Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Último día de Salvador Illa como ministro de Sanidad. Será mañana martes, en plena tercera ola de la pandemia, cuando deje su cargo para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas. Pedro Sánchez será el encargado de dar a conocer su sustituto, Ricardo Rodríguez.
Salvador Illa participa mañana en su último Consejo de Ministros antes de conocerse su relevo en Sanidad. El miércoles tendrá lugar en la Zarzuela la toma de posesión ante el rey del nuevo titular del departamento. La última palabra la tiene Pedro Sánchez, pero se viene señalando a Carolina Darías como su sustituta y la entrada de Miquel Iceta al frente de Política Territorial. Estos serían los únicos cambios que se dan por seguro en la fotografía de la composición del gabinete. El presidente del gobierno participa esta mañana en una visita a la Agencia Española del Medicamento junto a ella, que para centrarse en la campaña de las catalanas como candidato del PSC se va en el peor momento de la tercera ola de la pandemia.
Pues precisamente porque estamos en el peor momento de esta tercera ola, las comunidades siguen aumentando las restricciones. En el País Vasco se confina perimetralmente a sus municipios, la Comunidad Valenciana limita las reuniones a dos personas y cierra las grandes ciudades durante los fines de semana y los festivos. En la Comunidad de Madrid se adelanta el toque de queda desde esta noche y se prohíbe las reuniones en domicilios entre no convivientes. Ya está en marcha además un dispositivo especial de la Policía Nacional para evitar infracciones. Álvaro Cotalén, buenos días.
Buenos días, Pilar. Empezando por el toque de queda, se adelanta desde esta noche a las 10. Sigue terminando a las 6 de la mañana. Locales comerciales y de hostelería también adelantan su cierre a las 9 de la noche, incluidas iglesias. Solo quedarán abiertos los esenciales como gasolineras, farmacias o clínicas veterinarias. No se pueden juntar más de 4 personas en interiores y en terrazas. Y prohibidas las reuniones de no convivientes, con excepciones como parejas, personas que vivan solas, o si tienes que ir a una casa a cuidar a un mayor, a un enfermo, o para trabajar. Además, desde esta pasada medianoche, confinamientos selectivos en 9 zonas básicas más de salud y otras 6 localidades. En total, más de 1.600.000 madrileños han empezado la semana con restricciones de movilidad en la capital. El ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial para vigilar que se cumplen todas esas restricciones, con 218 agentes de la Policía Municipal repartidos en 56 puntos y hasta drones en el cielo madrileño.
Gracias, Álvaro. El mapa con todas y cada una de estas restricciones en las comunidades autónomas las puedes consultar en nuestra página web, en cope.es. Castilla y León considera injusto el porcentaje que se va a destinar a su comunidad en el reparto de fondos europeos para la lucha contra la pandemia. Hace unos minutos ha pasado por estos micrófonos de Herrera en COPE su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Advierte de que el Gobierno central solo le ha asignado un 3% de esos fondos cuando la cuantía debería ser mucho mayor.
¿Qué razones le da el gobierno para defender ese reparto de los fondos?
Pues la verdad es que ha dado muy pocas. Ya no solamente porque los criterios de reparto nos parezcan profundamente injustos, sino porque tampoco nos han dado las cifras de base para cuáles son esos criterios. De Castilla y León representa el 5,1% de la población y solamente vamos a recibir el 3,3% de estos fondos procedentes de la Unión Europea con el reparto que ha hecho el gobierno.
La alcaldesa socialista de Molina del Segura, en Murcia, ha dimitido de madrugada después de que 8 de los 12 ediles de su grupo le hayan retirado su confianza y pedido su renuncia tras vacunarse del COVID, saltándose los protocolos. El PSOE también ha abierto expediente a la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, que también se ha puesto ya la primera dosis de la vacuna.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético mantiene las diferencias y la distancia en la Liga. Carlos Ganga.
Es un líder sólido el equipo de Simeone y anoche volvió a ganar remontando 3-1 al Valencia. João Félix, Suárez y Correa le dieron la vuelta al tanto inicial del equipo visitante. El portugués fue titular de nuevo, João Félix. A Simeone le encanta su nivel, el de la plantilla también, pero solo piensa en el próximo partido.
¿Es la que ha visto en el día de hoy?
João es un jugador extraordinario, nosotros lo necesitamos siempre, evidentemente la competencia es muy alta, muy linda, muy buena y nada, están todos con muchas ganas de jugar y nosotros tendremos que darle cada tiempo a cada uno de lo que creamos justo para lo que necesita el equipo.
Son 7 puntos de ventaja con el Real Madrid, ya termino, 10 de ventaja sobre el FC Barcelona recién iniciada la segunda vuelta, ¿eso qué le dice?
Cádiz, nada más.
Solo piensa en el Cádiz, en el próximo partido. El Barça también sacó adelante su encuentro 0-2 en Elche con goles de Frenkie de Jong y de Ricky Puig. El Atlético mantiene los 7 puntos de ventaja respecto al Real Madrid y 10 sobre el Barça y tiene un partido menos. Además, ayer se jugaron el Celta 1 Ibar 1 y Osasuna 3 Granada 1. Hoy se completa la jornada con el Atleti Getafe. En segunda, atentos porque según informa Santi Duque, el Leganés puede destituir a su entrenador Pep Lluís Martí en las próximas horas y ya tenemos finalistas para la próxima Super Bowl. Se van a enfrentar los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y los Kansas City Chiefs.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte.
93.7. Y en el sur. 99.0.
Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com. Auditorio de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Hoy dice Onelia Bueno, la alcaldesa de Moguer, en una entrevista en Diario de Aviso, que los hoteleros están ganando mucho más dinero con la inmigración que con los turoperadores. ¿Esto es así?
Bueno, no lo sé, porque hay pues, un poco de todo. No lo sé, porque no sé los acuerdos que han adoptado con Cruz Roja y con el Ministerio, pero el hecho de que estén funcionando esos hoteles también ha salvado algunos empleos, algunas cadenas de suministros, en fin, tiene también ese efecto positivo de que algunas instalaciones han podido funcionar y han podido obtener recursos. Desde el Ministerio también se señaló que no eran los recursos adecuados y que por eso se está con el Plan Canarias para dotarnos de otros mecanismos de atención humanitaria en nuestra tierra.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
En el caso del Cabildo de Tenerife, ¿de qué cantidad estaríamos hablando, presidente, y cuándo podrían recibirlo? Porque esa es la pregunta que más nos hacen.
Lo que queremos es que el gobierno nos dé una indicación. Ya nos dicen que tienen que estar trabajando en un borrador para que nosotros intentemos coordinarnos con ellos y evitar el que no tenga ningún sentido que alguien se presente a las del gobierno y, por lo tanto, no se pueda presentar a las del Cabildo porque son la misma cosa. Se trata de intentar, en la medida de lo posible, poder colaborar con los autónomos y pequeños empresarios como ya se hizo en el pasado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tiempo de análisis de los lunes, ya saben que lleva la firma de diputados del Parlamento de Canarias, está con nosotros Socorro Beato, que es diputada de Coalición Canaria. Socorro, buenos días.
Buenos días.
Juan Manuel García Casañas es diputado del Partido Popular. Juan Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Manuel Martínez es diputado del Partido Socialista. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ya lo decía.
Bueno, ya saben ustedes que se está haciendo un seguimiento en España a aquellos cargos políticos que se están vacunando antes de tiempo. Aquí en Canarias también tenemos nuestro caso. Enseguida vamos a escuchar cuál es la respuesta que quiere dar del Ángel Víctor Torres como máximo responsable del partido, porque se trata de un cargo que pertenece al Partido Socialista. Pero antes vamos con una última hora del tráfico. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer. Informa al 112 de que ha habido una colisión de dos vehículos en la TF1, en la autopista del sur de Tenerife, a la altura del Puente de las Heras en Fasnia. Está actuando ya el Servicio de Urgencias Canario y la Guardia Civil, pero tenemos la duda, porque informa el 112 de qué es sentido Santa Cruz, pero estamos viendo que las retenciones se están produciendo sentido sur, con lo cual vamos a intentar aclarar exactamente hacia dónde se ha producido ese accidente, porque como digo, las retenciones ahora mismo, sentido sur desde el Polis de Abona.
Bueno, pues por lo menos eso sí podemos confirmarlo, que las retenciones son en sentido sur y se las van a encontrar a esa altura del Polis de Abona. Gracias, Daniel, por la última hora. Bueno, como les decía, Susana Machín, consejera de Sanidad, nos ha dicho el presidente también que dos concejalas más. Y dice Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, que hay que ser contundente con este tipo de cargos públicos que se adelantan al grupo en el que tienen que ser vacunados.
Mi padre tiene 83 años, que la tiene. Tiene problemas de salud, que los tiene. Yo soy el presidente del Gobierno, yo no me puedo vacunar por mi presidente del Gobierno que sea antes que y antes de cualquier otra persona que esté en sus mismas condiciones. Y por tanto, esto es un tema objetivo. El que se lo salte siendo cargo público, sin una razón médica, obviamente tiene que dejar el cargo público, y si no lo hace, ser cesado por parte de su organización política. Y en esto lo tengo absolutamente claro.
Después está la pregunta, que ahí nos dijo que había que seguir el criterio médico. ¿Qué se hace con la segunda dosis? ¿Se le pone o no se le pone esta segunda dosis? ¿Socorro?
A ver, yo en este asunto yo creo que hay que ser contundente, es decir, hay unos protocolos, para algo están los protocolos y hay que cumplir los protocolos a rajatabla. En este caso habrá que aclarar por qué no se cumplió el protocolo, que es evidente porque no estaba en la lista, y ser contundentes porque nadie puede saltarse ni adelantarse. Y en el caso de las vacunas hay que ser transparentes y ejemplarizantes los cargos públicos. Y respecto a la segunda dosis, pues ya esos son criterios médicos. O sea, ya el error se cometió, evidentemente. Si hay un error, se cometió. Y hay que valorar, pues ya, y eso ya se escapa de criterios. Tienen que ser criterios técnicos y sanitarios los que digan si procede o no procede la segunda dosis. Ya estamos hablando de una cosa más delicada, ¿no?
No, porque después hay quien dice que si no se le pone segunda dosis, pues tendríamos que ir a tres. Es que claro, esto es un asunto delicado, Juan Manuel.
Sí, exacto.
Sí, bueno, yo en ese sentido mi opinión es que entiendo que a base de un criterio médico mucho mucho mejor, mi valoración es que por supuesto que se le debería poner la segunda dosis, porque si no crearíamos un doble error, ¿no? No obstante, también yo creo que los protocolos hay que cumplirlos, pero no deben estar muy claros cuando hemos visto este problema en toda la geografía española, no solo en Canarias, sino con casos que hemos ido todos conociendo de cargos y de personas que no se incluyen en esos protocolos de vacunación, pero que han sido llamados, porque yo entiendo que un cargo público que se ha puesto la vacuna no se la ha puesto porque ha ido a irse inyectado, es porque lo han llamado de un centro, entiendo, salvo algún tipo sí. de explicación, y los han llamado. Por tanto, yo creo que esas son cuestiones que hay que estudiar cada caso de cara a poder, porque bueno, hay cargos que se han vacunado porque trabajan en centros médicos o porque están en contacto directo. Lo que está claro es que algún problema con el protocolo hay que nos queda muy claro, que hemos visto esta serie de casos, porque yo entiendo que la prioridad, por supuesto, tiene que ser el personal sanitario y sociosanitario, pues los residentes en centros de mayores, la grande discapacidad, mayores de 64 años, lo que te marca el protocolo, ¿no? Pero estos fallos que estamos viendo, yo entiendo que ha sido porque no está muy claro y han habido, pues, errores.
Manuel.
Pero yo creo que los protocolos están bastante claros. En DSA Beato hay un listado que manda a la Consejería de Sanidad y determina quién debe de vacunarse. Y en estos momentos, y una vez más, la clase política en general tiene que estar a la altura y darle. Y si queremos credibilidad y respeto de los ciudadanos hacia la clase política, tenemos que ser ejemplarizantes. No puede ser que estén ocurriendo este tipo de situaciones. Está bien, si son cuestiones determinadas por servicios médicos, pues habría que analizar caso por caso. Pero estamos viendo en todo el territorio y también aquí en Canarias de que hay gente que se está vacunando sin que esté en ese listado de protocolos. Y yo espero que, por lo menos viendo estas noticias, que ninguno se atreva a seguir ese camino, ¿no? Porque yo creo que no es el adecuado, ni ético, ni moral.
Bueno, otro capítulo que me gustaría hablar con ustedes. Plan de ayuda, ese plan de rescate a las empresas que lo han pasado mal, que lo están pasando mal por las restricciones. Hablábamos esta mañana con José Carlos Francisco, con el presidente de COE de Tenerife, y nos dice que bien, que la ayuda está bien, que puede ayudar a las pequeñas empresas, pero que para las grandes empresas, pues este dinero es insuficiente.
todo lo que sea este tipo de ayudas son imprescindibles, ¿no? Absolutamente necesarias. Pero ya advierto que desgraciadamente no son ni mucho menos suficientes. O sea, lo que nos estamos jugando en Canarias con esta crisis son muchos miles de millones, no cientos. Y probablemente el sector público, y más concretamente la comunidad autónoma, aunque quisiera, no tiene la capacidad de resolver la magnitud del problema.
¿Qué les parece? ¿Cómo lo ve Socorro?
Pues, bueno, lo que hay es un anuncio de un plan de ayuda, que evidentemente cualquier ayuda, ayuda, pero nos parece que es tardío, porque el gobierno tenía que haber preparado esto antes. Recordemos que en Tenerife se tomaron las medidas sanitarias durísimas, que bloqueó toda la actividad en Tenerife desde mediados de diciembre, y todavía en Tenerife no hay ninguna ayuda para todas esas empresas que tuvieron que cerrar. Por tanto, es tardío y es insuficiente porque, a ver, hay un anuncio de un aplazamiento de impuestos, los impuestos del primer trimestre de este año, pero no se sabe qué va a ocurrir con los impuestos del último trimestre del año pasado, que los van a tener que pagar en unos días.
¿Y de, no, nos dijo el presidente que van a estudiar eso porque le ha llegado por muchos lados que efectivamente lo ideal sería el aplazamiento del cuarto trimestre de 2020, ¿no?
Claro, pero es que el presidente le ha llegado por muchos lados. Es que el presidente no tiene nadie que lo asesore, que efectivamente esa es la realidad de Canarias y del empresariado, que tiene dificultades para pagar el último trimestre del año pasado. Entonces, no se sabe respecto al último trimestre del año pasado que lo tienen que pagar ya. Y el aplazamiento del primer trimestre, un aplazamiento es un aplazamiento, pero al final lo que se está es retrasando la agonía, porque al final van a tener que pagar. ¿Y de dónde van a tener que pagar? Y el resto de ayudas que plantean como ayudas directas, todavía no sabemos, el gobierno no ha dicho cómo las va a financiar, cómo van a ser esas ayudas, de qué cantidades van a ser esas ayudas y, sobre todo, cómo las va a resolver en tiempo y forma, con agilidad, para que lleguen rápidamente a quienes la necesitan. La situación es agónica en muchos sectores, en el sector del ocio, de la restauración, de los gimnasios, y el gobierno está tomando decisiones tardías e insuficientes.
Manuel, sería importante este punto que está tocando Socorro, lo digo porque también los oyentes así nos lo han transmitido, el de aplazar los impuestos del cuarto trimestre de 2020.
Efectivamente, el presidente está intentando, y esta mañana lo decía en una entrevista en su emisora, buscar una solución a este tema. Pero que siempre llegamos tarde, a ver, Socorro Beato conoce perfectamente la administración y sabe cómo funciona, y la verdad que es lamentable a veces que la administración siempre vaya por detrás de las necesidades del ciudadano. Pero también tengo que decir que el gobierno actual la ha dado, y ayudas económicas, como son 30 millones a empresas privadas del sector del transporte aéreo, 8 millones a las marítimas, 8 millones a los autónomos, 3 millones al ocio nocturno, 11 millones al turismo, 13 millones al sector primario, y al de la cultura. Por lo tanto, ya en el 2020 se han dado ayuda. La situación, evidentemente, es una situación muy, muy compleja y muy complicada, y donde es evidente que todos los sectores lo están pasando mal, muy, muy mal, porque la recaudación ha bajado tremendamente. Dependemos del motor turístico y toda la actividad, básicamente, de las islas se basa en eso. Con lo cual, la única esperanza que nos queda es correr y correr con las vacunas y a ver si en verano podemos decir que estemos vacunados, pues ese 70% que nos está anunciando, y que vemos que también están empezando a haber problemas con el suministro de vacunas. Con lo cual, yo creo que es la prioridad, y evidentemente cualquier ayuda, por poca que sea, yo creo que es una ayuda, y evidentemente también decirlo presidente, los empresarios, no se puede desde la administración cubrir todas las necesidades que en estos momentos yo creo que es prácticamente imposible tiene el sector empresarial. Yo creo que hay que buscar la manera de aguantar y que tengan algo de liquidez y que no pierdan esa solvencia y mantener el tejido productivo vigente para cuando la situación cambie, tener nuestras empresas por lo menos preparadas y con ganas de poder contratar a personal.
Juan Manuel.
Bueno, yo coincido pues prácticamente con los compañeros. Desde luego es una pena que prácticamente un año después todavía no tengamos claro una hoja de ruta o la hoja de ruta que el gobierno de Canarias tiene en muchos aspectos y entra ahora con la parte del sector empresarial y comercial de Canarias, ¿no? Ya desde el mes de marzo del año pasado empezamos con esta pandemia que tenía una afección en la economía y estamos otra vez prácticamente que entrando en el bucle de nuevo y seguimos hablando de cifras, pero sin tener un plan concreto. Es decir, yo creo que el gobierno de Canarias no es ahora ni hace 10 días cuando tenía que empezar a mirar a ver qué se hacía con esos pagos de impuestos, ¿no? Ya tenía que eso tenerlo planificado meses atrás, porque desde luego la pandemia todos tenemos claro que iba a durar y hemos visto ese problema a lo largo del año 2020 y arrancamos otra vez 2021 hablando todo el mundo sí. Se prorrogan o no se prorrogan los ERTE, si van a haber ayudas directas o no, si se van a tener que abonar los impuestos otra vez dentro de unos días y seguimos pues con lo mismo. Entonces, tenemos claro que la administración va despacio, pero esto ya no es una cuestión de la administración, sino una, yo creo que es una falta de planificación. No podemos llegar hasta el último día a tener a los empresarios con el corazón en un vilo, porque resulta que no saben si van a tener que afrontar una serie de gastos y una serie de cuestiones que yo creo que nada afectan. Es importantísimo poner en marcha. Yo creo que sobre todo al gobierno de Canarias le falta una cuestión, y es escuchar a los empresarios y escuchar muchas veces en el Parlamento las medidas que se dan por parte de los diferentes grupos políticos, que aunque no estén en el gobierno, han hecho propuestas, y el gobierno de Canarias yo creo que hace oídos sordos y no termina de concretar un plan, sobre todo para dar certidumbre y seguridad a un sector comercial y empresarial de Canarias que lo está pasando muy, muy mal.
Bueno, otro asunto polémico, el de la pregunta de Anorama al gobierno sobre si la central hidroeléctrica de Chira-Soria en Gran Canaria es prioritaria en estos momentos de crisis económica y restricciones presupuestarias. Dice el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que trata Anorama de obstruir proyectos importantes para la isla de Gran Canaria, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto, Manuel Martínez?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la central Chira-Soria, y nosotros queremos cumplir los objetivos europeos de reducción de CO2 producido por fuel oil respecto a la producción de energía eléctrica, uno de los sistemas que hay en el mercado en estos momentos y que más fiabilidad y durabilidad puede tener son las centrales hidroeléctricas. Evidente que sin que existan centrales hidroeléctricas o algún otro sistema alternativo de almacenamiento de energía, la penetración de la energía renovable, tanto solar, eólica o geotérmica, que también yo creo que es una de las vías que puede ser factible en Canarias, no va a poder ser posible su implantación, porque en las horas que no se consume esa energía se pierde. Por lo tanto, tenemos que construir una pila que nos permita, cuando sea necesario, poder almacenar, que no se esté usando y gastando esa energía, almacenarla y poderla utilizar cuando realmente no la necesitamos. Perdón.
Socorro, ¿ustedes en Coalición Canaria están en contra de este proyecto? Es bueno que aclaremos esto.
Vamos a ver, este proyecto es antiguo y Coalición Canaria lo ha llevado en su programa electoral y Coalición Canaria lo ha defendido y el gobierno en la legislatura pasada, presidido por Coalición Canaria, lo declaró de carácter estratégico. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre la apuesta de Coalición Canaria por la penetración de las renovables, por la evolución y además son claros los datos de cómo en la legislatura pasada se avanzó en la penetración de renovables y por lo tanto no hay ninguna duda respecto a esto. Lo demás es confundir. Anorama se ha hecho eco de unas dudas y de unos planteamientos de algún sector de la población y lo que ha hecho es trasladarlo, como hace siempre, escuchando a las personas y tratando de aclarar las dudas. Pero tratar de ver otra cosa donde no la hay, pues es un error y viene de alguien que quiera confundir a la población con esto, ¿no? Coalición Canaria no ha cambiado de posición porque siempre hemos defendido las energías limpias y la penetración de energías limpias y todos los proyectos estratégicos en ese sentido.
Bueno, Juan Manuel.
No, yo creo que, hombre, todo el proyecto de esta estación hidroeléctrica de Las Horas es un tema ya yo creo que estratégico y así lo fue declarado por parte del gobierno de Canarias. Y por tanto yo creo que a veces hay mucha gente que se dedica a dar discursos de que hay que efectivamente implementar la penetración de energías limpias, pero después vemos cómo, y este es el caso de Antonio Morales, se retrasan las obras cuando es una cuestión yo creo que estratégica para Canarias. Yo creo que esta instalación tiene que contar con todo el apoyo posible por parte de las administraciones y desde luego empezar a avanzar en realidades y menos palabras, lo creo yo con esto.
No. Bueno, cuatro minutitos. En cuatro minutitos le pregunto también por un asunto que cada vez es más preocupante, los incidentes de la inmigración, los brotes paralelos de racismo. Manuel, ¿qué hacemos con esto?
La verdad que es una situación que preocupa. Nos preocupa, yo creo que a toda la sociedad. Estamos en un momento muy complicado. No se puede comparar esta inmigración con la anterior en el aspecto de que no podemos hacer repatriaciones, el COVID tiene muchas limitaciones. Ayer leía a la fiscal de menores en la provincia de Gran Canaria y lo complejo que es el determinar si son adultos o menores, donde las limitaciones del COVID no te permiten de llevar más de 10, 15 menores al centro de salud para hacer la radiografía de las manos. El complejo del proceso para determinar si es mayor o menor, donde creo que, según ha anunciado el gobierno, creen que más de 600 menores son mayores de edad, con lo cual, la verdad que es una situación, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, van a venir unos meses muy duros, creo que estos meses, pues con la situación económica va a haber mucho paro, mucho desempleo, y no podemos caer en esa de culpabilizar de toda esta situación a la migración. Y estamos viendo ese desequilibrio que hay entre Europa en temas económicos con respecto a África, incluso ya también lo estamos viendo ahora mismo con las vacunas, donde los países ricos vuelven a tener disponibilidad de vacunas y en África prácticamente no existen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el ser solidario en estos momentos, sé que es muy difícil porque son cerca de 7.000, 8.000 personas metidas, algunos en complejos hoteleros, otros en campamentos para refugiados, que no son condiciones. Hemos estado viviendo 40 días de confinamiento nosotros con las comodidades de nuestras casas y esos días se nos hicieron eternos. No quiero pensar esa situación en un campamento, pues tanto tiempo, pues evidentemente sufrirán brotes de conflicto. Ahora bien, hay que ser duros con aquellos que no respetan las normas y producen altercados y cometen delitos, los cuales yo creo que tiene que haber una respuesta inmediata por parte del gobierno y ser expulsados de este territorio.
Brevemente, porque nos quedan solo dos minutitos. Socorro.
Bueno, pues una situación muy preocupante, pero estas son las consecuencias de la falta de política migratoria, porque se ha tenido a los inmigrantes en condiciones que no son las idóneas para hacinados en Arguineguín primero, después se les trasladó a campamentos en establecimientos hoteleros, personas que están en una cárcel en Canarias, por lo tanto no tienen nada que hacer sin poder salir y el gobierno tiene que dar una respuesta inmediata, activar las derivaciones, pero unas derivaciones regladas, transparentes y fluidas, y sobre todo las repatriaciones en el caso de conflictos, en el caso de violencia, tiene que haber una respuesta inmediata del gobierno y repatriar a esas personas que no cumplen y que empañan el resto de personas que bueno que están sufriendo este fenómeno. Y, por supuesto, el gobierno tiene que dar una respuesta, porque no estamos viendo que esto está derivando en brotes que pueden derivar en brotes xenófonos y Canarias no puede seguir sufriendo esto, ¿no?
Juan Manuel.
Bueno, yo desde luego tengo claro y siempre lo repito que Canarias no es ni xenófoba ni racista. Desde luego nosotros aquí desde hace ya más de muchísimos años teníamos aquí, por nuestra condición portuaria, por nuestra condición de apertura, gente, inmigración y tránsito de personas de todo tipo, ¿no? El problema que está ahora mismo ocurriendo en Canarias es porque el gobierno está completamente desbordado y no toma medidas contundentes, y las medidas contundentes pues tienen que ser con efectividad de la mano con el gobierno central. Y no puede pasar que aquí en la Isla del Hierro lleguen a diario pateras. A la Isla del Hierro llegan pateras prácticamente a diario, todos los hemos estado viendo estas últimas semanas. Y no ha cambiado nada. Y esto no es un problema de hoy ni de ayer, sino llevamos un año sufriéndolo en Canarias, y eso empieza a crear una serie de problemáticas. A los que vienen, que los vemos, como estaba diciendo la compañera, encerrados allí, todos metidos, hacinados, sin posibilidades de nada, y a la población canaria ya nerviosa, porque al final, oye, pues esto se convierte en un problema de toda índole. Entonces, esto es lo que hay que tomar medidas y cartas en el asunto, y no pueden pasar constantemente los meses diciendo, bueno, ya se arreglará, no puede ser así, y hay que mandar mensajes claros a estos países emisores, y por supuesto, trabajar para mejorar la situación.
Muy bien. Buena semana a los tres. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Socorro. Gracias, Manuel Martínez.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Buena semana a todos.
9:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Las claves de la mañana con Daniel Pinelo.
El presidente de Canarias, muy claro esta mañana en COPE, dice que las personas que se cuelen en el orden de vacunación contra el coronavirus tienen que dimitir. Lo decía esta mañana en relación a lo sucedido con la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín.
Cualquier vacunación que se haga tiene que estar justificada desde el punto de vista médico y que sea finalmente los responsables, y aquí tenemos al Ministerio de Sanidad, al Servicio Canario de Salud, a las direcciones médicas insulares, quienes digan que han sido por razones objetivas y médicas, y no porque una persona, porque tenga un cargo determinado, se vacune, porque no es aceptable. Y creo que, además, mi organización política ha sido contundente, quien así lo haga tiene que dejar el cargo inmediatamente, ¿no?
De momento, el Partido Socialista Canario, del que Ángel Víctor Torres es el secretario general, le ha abierto un expediente a Susana Machín para esclarecer lo ocurrido, pero por lo dicho esta mañana parece que está claro en lo que va a desembocar todo esto. Mientras tanto, la patronal tiene dudas sobre el plan de rescate a pymes y autónomos anunciado por el gobierno el pasado viernes. El presidente de COE de Tenerife, José Carlos Francisco, considera que son ayudas insuficientes.
Todo lo que sea este tipo de ayudas son imprescindibles, ¿no? Absolutamente necesarias. Pero ya advierto que desgraciadamente no son ni mucho menos suficientes. O sea, lo que nos estamos jugando en Canarias con esta crisis son muchos miles de millones, no cientos. Y probablemente el sector público, y más concretamente la comunidad autónoma, aunque quisiera, no tiene la capacidad de resolver la magnitud del problema.
Y nos quedamos también con la alcaldesa de Recife. La capital de Lanzarote tiene una incidencia acumulada superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días y piden al gobierno de Canarias que estudie si la cepa británica tiene algo que ver. Astrid Pérez.
Hace varias semanas pedía al gobierno de Canarias que se investigara sobre la posibilidad de que en Lanzarote hubiera cepa británica. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya el propio gobierno de Canarias planteaba un contagio muy alto y, por lo tanto, bueno, eso era importante conocerlo. ¿Y por qué? Porque en Arrecife, igual que en el resto de los municipios de Lanzarote, porque bien decía el consejero de Sanidad que en Lanzarote el contagio es muy disperso por brotes fundamentalmente familiares, bueno, pues yo decía que no se ha hecho nada extraordinario.
Y sobre ese accidente, Mayer, en la TF1 en Tenerife, en el sur, la colisión de dos coches en la autopista, sí es sentido Santa Cruz, como investigábamos antes, y hay algo de retención a la altura de Las Heras, pero tampoco parece demasiado importante.
Muy bien, gracias Daniel por contarnos la última hora, y gracias también a empresas líderes como Montesano. Podemos tomarnos el producto más fresco. El producto más fresco es aquel que está recién hecho, el que está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La contemplación del cosmos nos conmueve.
Hace 40 años se estrenó la serie Cosmos. De la mano de Carl Sagan, nos asomamos juntos al filo de la eternidad.
Acompáñanos para celebrar este aniversario en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, Cabildo de Tenerife.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Surgido, como saben, un movimiento y cambio de tema radicalmente en contra del salto de agua de Chira-Soria, hablando de una agresión a la isla de Gran Canaria. ¿Es esto una herramienta potente para la incorporación de las energías renovables o hay que cuestionarlo?
Probablemente lo es, y yo tengo que ser claro, he estado en el Cabildo, conozco el proyecto. Este no es un proyecto que nace de un día a otro, ni empieza la idea un lunes para terminarlo un viernes. Estamos hablando de muchos años de debate, de muchos años de poner sobre la mesa mejoras, que al final, cuando ya tenemos la luz de ese proyecto en nuestras manos, cuando además vienen fondos europeos para incentivar todo lo que tiene que ver con la energía, se reabra un debate respetando las opciones de todos los colectivos, indudablemente. Creo que ir en contra de lo que es la evolución de todos estos años, ¿no? Y por tanto, yo sí estoy absolutamente de acuerdo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Llegan las rebajas, llegan las oportunidades de Worten. Productos únicos a precios únicos. Consigue nuestras rebajas productos como bicicleta eléctrica Xiaomi a un precio rebajado de 749,99€. Y pagaste en 40 meses. En nuestras 15 tiendas o en nuestra web, canarias.worten.es. Worten, rebajas para todos.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Lo estabas deseando y ya lo estás saboreando. Vuelve Canaima. Te esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con todas las medidas de seguridad, pero con todo nuestro sabor. Arepas asadas, cachapas, batidos de fruta, nuestra pata asada, pabellón criollo. Vuelve Canaima. Te esperamos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
9:38, vamos a conocer más detalles del accidente grave del parapentista que perdió su vida en el norte de Tenerife, Daniel Pinero.
Sí, Mayer, ocurría ayer por la mañana entre Garachico y Los Hilos en la caleta de Interián, un parapentista pues que caía y quedaba el parapente enganchado en los riscos, en una zona de muy difícil acceso. Y con ayuda de bomberos, el helicóptero del GES, del Gobierno de Canarias, pues solo pudo certificar, tras localizar el cadáver, que la persona había fallecido.
Lo hablamos con Ibrahim Ben Mohamed, que es el jefe del Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife. Ibrahim, buenos días.
Hola, buenos días.
La muerte se produce por el impacto, entiendo, Ibrahim, ¿no?
Sí, todo indica que pues el deportista pues se lanzó desde la zona que habitualmente realizan los saltos en parapente y por causas que se desconocen, pues se desprendió del paracaídas en sí y de la silla y cayó al vacío. Entonces eso le provocó pues heridas que...
No quedó enganchado Ibrahim, sino que cayó el parapentista en sí, sí. Lo que quedó enganchado fue el parapente después.
El parapente ya después siguió su camino y quedaron como separadas. La dotación que llegó al lugar pues encontró tanto por un lado el artefacto, el paracaídas, y por otro a la persona, con una distancia de unos 300 metros más o menos. Y todo indica que parece indicar que se desprendió del atalaje del paracaídas, ¿no?
Pero una vez trabado, Ibrahim, una vez se traba.
Eso no se sabe. Eso
no se sabe.
No sabemos nosotros, porque nosotros nos encontramos en la situación cuando llegamos y aparte de que será objeto de investigación y está bajo secreto de sumario para la investigación. Si nos han pedido
por las fotografías que hemos visto, además, el trabajo de ustedes, complicado, ¿no? Porque casi para llegar al sitio se ve que escalar un poco, ¿no?
Sí, hubieron dos. Como te digo, no estaban en el mismo lugar, tanto el paracaídas o el parapente como la persona afectada, pero para llegar a ambos lugares hubo que, porque es una finca bastante escarpada y está como abandonada, había que aparte de quitar maleza y demás, pues también, sobre todo para recuperar el paracaídas que se quedó enganchado un poco más arriba, sí hubo que hacer abrir una vía, haciendo pues poniendo seguros en la pared y demás para recuperar el artilugio, la silla y la vela del parapente.
O sea, fue más complicado rescatar el parapente que el cuerpo de...
Sí, el cuerpo del deportista estaba en una huerta, no muy fácil de acceder, pero se podía acceder caminando, y hasta el mismo sitio pues llegaron los sanitarios y demás que certifican la muerte de esta persona, pero lo difícil fue pues recuperar la silla del parapente y la vela, que es obvio que por motivos de para la policía científica pues era súper importante rescatar este material para ver la investigación.
¿Se tiró él solo o había algún compañero que pudo ver qué fue lo que le ocurrió?
No sé este dato, sé que en nuestro parte de intervención las personas que llaman al principio ven como este hombre pues sufre el accidente, ¿no? Como se desprende del paracaídas y de la silla y cae al vacío. No sé, no me especifican si son compañeros o personas que estaban en la zona. Hombre, este tipo de deporte siempre se suele practicar en grupos bastante numerosos, entonces habrá bastantes testigos de lo sucedido.
Uf, se me acaban de poner los pelos de punta, venga, al escuchar cómo un compañero pudo ver cómo se desprendía del parapente.
La verdad que tiene que haber sido una situación bastante desagradable y preocupante cuando estás haciendo una actividad deportiva un domingo por la mañana y sufres este tipo de accidentes, ¿no? Ya, como bien dije al principio, pues está siendo investigado por la policía científica y ya dará luz un poco a lo que sucede, a lo que dio lugar a este accidente.
Como bomberos, Ibrahim, ya acumula unos cuantos rescates de paracaidistas. Estoy acordándome ahora de aquel de Bajamar que se quedó también en los cables eléctricos, que para ustedes también son rescates complicados, ¿no?
Sí, son... sí, en la isla, tanto por el norte, por el sur, o como este que tú comentas de la zona de entre La Punta y Bajamar, suelen haber bastante, tal vez un par de ellos al mes o más, de rescates con este tipo de deportistas. Desde unos pues peculiares a otros complicados como ese que comentamos, que me acuerdo que tuvo que llevar una grúa de mayor envergadura de una empresa privada y demás porque no llegábamos nosotros, no se llegaba desde la carretera, por supuesto, hasta donde estaban los cables de alta tensión, y a otros más peculiares, como por ejemplo puede ser buscar a un señor en los altos de Güímar pues toda una tarde porque lo vieron caer y no sabemos dónde y al final se le encuentra. Hay de todo, la verdad. Suelen pasar estos accidentes en este tipo de práctica deportiva y nos encontramos con variedad de situaciones.
Nos dice un oyente en nuestro WhatsApp, Ibrahim, que también participó algún vecino echando una mano en el rescate, ¿no? Me imagino que gente
porque son, como te dije antes, son unas fincas que están abandonadas y lo típico. Para acceder, hay gente que sabe pues el sendero, por dónde está, y sí, se fueron de gran ayuda para acceder más fácilmente a la zona que queríamos. Y al final, pues, se lo localizaron el cuerpo en una de las huertas de la zona.
Oh. Ibrahim, pues, una vez más, enhorabuena, ¿no?, por ese trabajo de rescate, aunque desgraciadamente fue para recuperar el cuerpo sin vida, ¿no?, de este parapentista.
Bueno, lamentablemente parte de nuestra profesión es así, pero bueno, esta vez tuvimos la mala suerte de que no se pudo salvar la vida de esta persona porque la caída fue ya mortal, si podemos decirlo así. No.
Ibrahim Ben Mohamed es el jefe del Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Muchas gracias, Ibrahim. Un saludo.
Buenos días. Un saludo.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil. Y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Vamos a dedicar también unos minutos a reconocer pues el trabajo que se hizo en su momento para contar en la isla de Gran Canaria, en Playa del Inglés, con un templo ecuménico, El Salvador de Playa del Inglés, que además pues está cumpliendo 50 años, no solamente de esa buena labor ecuménica, ¿no?, entre religiones, sino también porque fue un hito arquitectónico ahí en su momento, ¿no?
Así es, Mayer. Estamos hablando que se inauguraba el 21 de enero de 1971, 50 años después, y yo creo que sigue sobresaliendo su arquitectura y también su mensaje, porque este templo, si entramos en su página web para consultar, leemos un oasis en medio del desierto, y buena falta que nos hace un oasis en los tiempos que estamos viviendo, Mayer.
Sí, lo hablamos con el rector de este templo ecuménico, con Eloy Santiago, que nos está escuchando. Eloy, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días, Aida. Buenos días a todos los oyentes.
Encantado de saludarlo. ¿Qué ha supuesto este templo en los 50 años de historia?
Bueno, yo creo que ha supuesto una presencia cualificada en el ámbito del turismo gran canario, ¿no? Ha supuesto un espacio de acogida para la multitud de turistas que frecuentan nuestra isla, en la zona de Maspalomas, y sobre todo para los cristianos, para los creyentes en sus distintas confesiones, sean católicos, anglicanos, protestantes, luteranos, evangélicos, etcétera, un lugar, un espacio donde poder también celebrar su fe en el periodo vacacional de estar entre nosotros. Por eso yo creo que en estos 50 años ha sido un punto de referencia y una aportación no solo en el ámbito religioso, sino social y cultural del sur Gran Canario.
¿De dónde surge esta idea de crear un templo ecuménico? Porque es verdad que ya pues de los años 70 ya venían turistas, pero no sé si había una demanda, una necesidad. De alguna forma, ¿por qué se decide crear este templo ecuménico?
Bueno, el contexto en el que surge es cuando la familia del Castillo, la Casa Condal, empieza la urbanización de la zona sur de Gran Canaria, con las nuevas construcciones en San Agustín sobre todo, y va creciendo hacia abajo, hacia el Taller Inglés, etcétera. Y en ese plan urbanístico que había sido proyectado por el arquitecto Manuel de la Peña, después de un concurso internacional promovido por la Casa Condal, la familia del conde consideraba oportuno reservar un espacio religioso. Y teniendo en cuenta que la iglesia más próxima era una ermita, la de San Fernando en Maspalomas, de espacio reducido, se pensaba en construir una parroquia mayor para dar cabida a la gente del poblado, de San Fernando, del pueblo, y a los turistas. Sin embargo, ahí entra en juego el obispo de la época, Monseñor Infante Florido, un hombre con inquietudes ecuménicas, recién llegado de Sevilla, con el deseo de poner en práctica lo que la Iglesia había dicho respecto al ecumenismo en el Vaticano II, que le propone que en vez de crear una parroquia, ¿por qué no hacer un templo que tenga esta vocación ecuménica, teniendo en cuenta que la mayoría de los turistas son nórdicos, centroeuropeos, y en su mayoría no serían católicos? Y entonces don Eleano del Castillo, sus hijos, acoge esta iniciativa y ahí surge la idea de crear un templo ecuménico que entonces fue el primero de España y uno de los primeros, quizás el segundo de toda Europa, ¿no? Un templo construido con esta finalidad ecuménica, ¿no? Con esta finalidad de albergar los cultos, los servicios religiosos de las distintas confesiones cristianas.
De visionario fue eso, ¿no? Porque claro, ahora es fácil decirlo, pero hace 50 años...
Sí, sí, totalmente. Yo creo que una visión muy buena y muy correcta, ¿no? En ambos aspectos. Por un lado, en el ámbito, diríamos, si quiere, religioso, en el sentido de que era novedoso, la actitud de la Iglesia Católica para con los llamados protestantes, de forma genérica, o ortodoxos, o otras confesiones, cambió notablemente con el concilio que decía, que acabó en el 65, y apenas 4 años después, en una isla pequeñita de este planeta, ya hay esta iniciativa, ¿no?, con una gran innovación. Y también por parte de la familia Condal, que apuesta por ese proyecto, y además también incluso el arquitecto, que a la hora de construir se encuentra con la dificultad de no hacer una iglesia al uso normal, una parroquia, sino hacer un templo que permita esa acogida en la que todos sientan, sí, acogidos, bien, que se respete esa neutralidad del espacio celebrativo para que las otras confesiones también puedan celebrar ahí, ¿no? Porque no es solamente decir, como en algunos lugares pasa, ¿no?, incluso quizás en Tenerife o en otras diócesis, en las cuales hay parroquias que se ceden para que usen al culto, ¿no? Esto es una iglesia que en sí el espacio es, digamos, neutral, sin espacios, sin imágenes o características del catolicismo, sino está en una capilla lateral para que las otras confesiones puedan usarla, pues también sin no ser acogidos, ¿no?, sin discriminación, diríamos.
¿Y cuántas confesiones celebran en el día a día, Eloy?
Bueno, actualmente, sobre todo celebran los fines de semana ellos, y estamos hablando de en torno a 10. Digo en torno a 10 porque muchas de estas confesiones, la feligresía de ellos, las congregaciones de ellos, son por el periodo vacacional, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos los escandinavos que vienen, los suecos, los finlandeses, etcétera, y entonces los pastores respectivos también vienen por esa estación. Y en las circunstancias muy tristes actuales de pandemia, claro, al disminuir notablemente los turistas y las personas procedentes de esos países, algunas confesiones no han regresado en este año, no han venido, sino que se han quedado en sus países porque no tienen aquí, digamos, feligresía. Pero esto es en torno a 10 grupos más o menos los que en el templo.
¿Y cuáles son esas confesiones, Eloy, por curiosidad?
Sí, claro. Mira, tenemos, por ejemplo, sector luterano. Tenemos la Iglesia Luterano Evangélica Finlandesa y la alemana. Tenemos después en el ámbito evangélico varias. Tenemos la evangélica inglesa, una evangélica internacional y una iglesia turística escandinava. Tenemos una comunidad intereclesial holandesa y también la comunión anglicana. Si bien es cierto que el pastor anglicano ya ha quedado vacante el puesto, mismo no tienen pastor ellos, estarán a la espera de que le nombren o contraten a un pastor que la atienda. Entonces ahora mismo tampoco celebran por esa razón. Pero sí, son básicamente esas denominaciones cristianas o confesiones. No tenemos ortodoxos, también puede ser porque, claro, la estructura de la iglesia tan moderna y tan sobria, claro, para el culto ortodoxo que requiere, pues, de muchos iconos, imágenes, etcétera, quizás no favorece, ¿no? Pero bueno, pero tenemos esas otras.
Eloy, ¿cuál es la sensación de precisamente esos turistas extranjeros cuando asisten a una misa? ¿Qué es lo que, o cuando entran en el templo, qué es lo que relatan?
Mira, la experiencia de entrar al templo, no sé si usted lo ha entendido o no, es una experiencia muy singular. Yo siempre he dicho que sea incluso hasta casi mística o trascendental, porque las personas que conocen el lugar, pues claro, tienen en cuenta que delante de la iglesia hay dos centros comerciales que son de discoteca, de terraza, el lugar de paso de la gente que va a la playa, ¿no? Entonces, en condiciones normales, que no son las actuales, es un bullicio constante de ir y venir, de música, de ruido, de todas las cosas estas. Y de pronto entras en aquel edificio tan extraño, ¿no?, exteriormente hablando, que es únicamente tan singular, entras allí y entras en un silencio, entras en una amplitud con la vidriera inmensa al fondo, que la gente, generalmente lo que me cuentan eso cuando entran, es la admiración, ¿no?, un poco que se sobrecogen, y tú percibes, ¿no?, como las personas tienen como esta experiencia interior de sobrecogimiento, de admiración, de asombro ante lo que se llega, y de paz interior, ¿no? Por eso incluso la frase que está en la página web y que tú has citado, ¿no?, eso de un oasis en medio del desierto, en medio de todas las dunas, del calor, o del desierto incluso espiritual, que puede ser el concepto de turismo vacacional solamente de sol y playa o diversión, pues ofrecer también este aspecto espiritual interior es como un oasis, ¿no?, un vergel donde encontrar paz y serenidad, ¿no?
¿Y cómo serían las ceremonias litúrgicas? Porque claro, uno tiene la duda si son extranjeros que no hablan el castellano, ¿cómo lo hacen?
Bueno, las otras confesiones tienen un poquito más fácil que nosotros, porque como las, se ve incluso en las denominaciones, son como nacionales, ¿no? La Iglesia Evangélica Luterana finlandesa, ellos se dan en finlandés y su feligresía es finlandesa. Los alemanes protestantes igualmente. Esa particularidad la tenemos más bien los católicos, ¿no? Porque acogemos, bueno, de otras nacionalidades. Entonces, aunque hay un capellán católico de habla alemana, enviado por la Conferencia Episcopal Alemana para la comunidad alemana, en el culto católico, digamos, de la diócesis, el que celebro yo en este caso, o los celebradores que estemos allí, lo que hacemos es que la celebración intentamos tener también partes o palabras en otros idiomas que podamos un poquito conocer, ¿no? El inglés, el italiano, que es la mayor afluencia, y además se ofrecen a la entrada de la iglesia pues los textos litúrgicos del día, las lecturas de la misa, etcétera, en varios idiomas, en inglés, en francés, en polaco, en alemán, de tal manera que las personas puedan, en la lectura de la hoja, pues seguir la celebración, ¿no?
¿Y él oye? ¿En qué idioma predica?
¿Yo? En cualquiera que predique en Mayer, ninguno me hace caso, pero bueno, si así fuera o fuese. Yo, no, predico en español y principalmente, claro, porque además, hoy por hoy, teniendo en cuenta la falta de turismo, la mayoría de la asamblea es de lengua española, y después sí, unas pequeñas palabritas en italiano, que es una comunidad italiana importante, y también un poquito en inglés, ¿no? Que es la lengua un poco más
internacional. No está mal, Eloy, no está mal.
Mayer, me preguntas, Mayer, me dejas miedo aquí en evidencia, pero no, no, pero tampoco es... No, no es aquí un Shakespeare hablando, sino son tres palabritas de acogida y de simpatía, no otra cosa, ¿no? La cosa es que...
Sí, que es un guiño que se agradece, ¿verdad? Cuando uno está en un país extranjero, sí.
Efectivamente, sí.
De todas formas, Eloy, el mejor predicador sigue siendo Fray Ejemplo, ¿no? ¿O no?
Sí, seguramente, eso sin lugar a duda, con diferencia.
Que eso es cualquier idioma, eso sirve para cualquier idioma.
Eso es internacional, de verdad que sí, Mayer. Así es.
Bueno, Eloy, pues enhorabuena, ¿no? Por el hito de estos 50 años y que siga dando pues resultado, que siga dando buenos frutos este templo ecuménico de Playa del Inglés en el sur de Gran Canaria. Eloy, un abrazo fuerte. Enhorabuena.
Muchas gracias, Mayer, a ti, Aida, y a todos los oyentes. Y cómo no, invitarles cuando estén de paso por aquí. Saben que tienen las puertas abiertas para contemplar este espacio tan hermoso y singular. Muchas gracias y buen día.
Buen día. 9:56.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928 47 30 30. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928 47 30 30. Desatascosjumbo.com.
¿Qué es lo peor que han visto, Iván?
Yo me he tropezado con muchos, ya lo comentaba antes, con muchas agresiones con arma blanca.
¿De dónde salen esas armas? ¿Que son cuchillos?
Normalmente ellos suelen tener mucho navajas y cuchillos. Cuchillos pueden ser cuchillos de cocina perfectamente. Afilan cuchillos y con eso son las reyertas. Ayer mismo, te comentaba ayer, que ayer en el parcelista tuvo que salir prácticamente 10 policías a una calle muy cercana, es decir, para no perjudicar a los comerciantes, pero... muy cercana a Santa Catalina, al cuartel, porque había una reyerta entre ellos, a las 8:30 de la mañana. No estamos hablando de madrugada, estamos hablando 8:30 de la mañana, una fuerte reyerta en una calle principal, cerca del cuartel.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Descubre a Lucía Lacarra y Matthew Golding en Forlandia. Un mundo utópico donde estos dos bailarines de fama internacional fusionan danza neoclásica, música y artes visuales. Sábado 30 de enero. Entradas a 18 euros en auditoriodetenerife.com. Auditorio de Tenerife.
La Fundación Caja Canarias abre una ventana fotográfica al universo desde su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife con Cosmoislas. Hasta el 27 de marzo no te pierdas las imágenes más impactantes de los cielos nocturnos de Canarias. Más información en www.cajacanarias.com.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Segundos para llegar a las 10 de la mañana. Ya les adelanto que tras el boletín informativo tendremos el gusto de hablar con el director del Parque Nacional del Teide para conocer si las subidas al Teide en ese disfrute de la nieve han tenido impacto ambiental. Será, como digo, en tan solo unos minutitos. Ahora boletín informativo.